habrán reconocido la canción, por más que sea una versión, es casi imposible no darse cuenta de que estamos ante un Biglietti Western. Spaghetti Biglietti Western. Estamos con Leo y Tito Sónico, que, a ver, en realidad Tito me parece que es el pulmón de este proyecto y los otros sónicos lo orbitan cada tanto.
Chupan rueda.
Chupan rueda, sí, bueno, es otra forma de decir chupan rueda. Meten bocadillo a entrevistas, por ejemplo, ¿no? Ahí sí van algunos. Bueno, muchachos, primero que nada, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo andan?
Un placer estar nuevamente por acá.
Un placer estar nuevamente por acá.
Bien, perfecto. Esto es una colección, se le llama, sí, colección, ¿no? Son 10 volúmenes, uh-huh, de versiones que ustedes hicieron de clásicos del cancionero nacional, ¿no? Versión instrumental, ¿no? Y son clásicos en serio, ¿no? Clásicos sobre todo del folclore o de la música urbana, si se le quiere poner un rótulo, llevados a su agua, ¿no? Y me imagino que fuiste vos, Tito, el que arrancó con una, después dos, después tres, después 15.
Sí, sí.
Después 34.
Sí, sí. En un momento Leo me dijo, ta, pará. Uh-huh. Y no le hice caso y seguí un poco más. Porque es como un ejercicio lindo, ¿no? Porque vas como buscando, no solo en un cancionero popular, sino también como en la memoria de uno. Uh-huh. Vas para atrás y, pero esta canción también la recuerdo, me parece que es buena, porque a veces la elección se hace difícil, si es una canción que como es que es importante para el cancionero o es una canción importante para uno. Uh-huh. Y ahí también viene un poco el criterio de selección.
Ahí está. Y digo, vos sos de escuchar canto popular, por ejemplo, ¿tenés discos de canto popular?
Claro.
¿O no?
Cuando éramos chicos, nada más. Sí. ¿Viste? Tipo, después el canto popular pasó a ser esa cosa a la que uno iba en contra cuando empezamos a hacer...
El efecto parricida.
Exacto. Entonces, el canto popular me hace acordar los cassés, le comprábamos para el Día del Padre a mi viejo, todos los cassés, porque ya en los 80 ya no manejábamos tanto discos, pero había discos, un montón de discos. Comprábamos cassettes, regalábamos, claro, pero después eso, cuando Leo compró un cassette de los Casanovas y vino Gabriel con un cassette grabado de los Clash, fue
otra cosa.
Los sí. Beatles en la radio, el country, está.
Y después, después cuando uno entra en edad de ser padre, se amiga con la cultura de su padre, ¿no?
Exacto.
Y vuelve a revisar los cajones, los dineros, no sé qué, y se da cuenta que está versionando a Eustaquio Sosa, ¿no?
Pero pará, pero claro. ¿Llegaron a despreciar esta música al punto de decir nada? ¿Es asqueroso?
No, jamás públicamente, no había necesidad tampoco hablar de eso, porque uh-huh. Había quedado tan atrás cuando nosotros salimos, o que estaba, digo, cuando nosotros salimos los estómagos, los traidores, los tontos, yo qué sé.
Estaba en otro trillo.
Era otra cosa.
Nosotros siempre despreciamos más a Fatoruso y la música virtuosa. A nivel público, ¿no? Sí. Ya está viejo, ya ni siquiera, pobre, que haga lo que pueda, el veterano. Pero cuando buscabas un enemigo, digamos, el virtuosismo en la música, para nosotros que somos medio punk, era más un enemigo más identificable que esto, que gente que, si bien son grandes guitarristas, muchos, y hay una gran tarea de afinación y de trabajo de voces.
No es un derroche, no es un exceso de música, digamos.
Claro, no hay ningún club de virtuosos en el folclore uruguayo de esa época, ¿no?
Bueno, sí, no hay un Emerson, Lake and Palmer.
Pero si hay escuela de guitarra, porque esto es un disco de guitarra. Y hay, yo qué sé, Biglietti creo que es de la escuela de Carlevaro. No. Digo, hay gente...
Yo creo que sí, que hay trabajo, mucho trabajo de composición y acordes y trabajo en el canto popular y en el folclore también, pero también es una cosa que también queremos dejar claro en el disco, que tampoco es un disco que sea de Satriani, que empieza a hacer covers de canto popular a los Satriani, y entra a desperdigar solos y melodías, no, es un disco de música, sí. Sin virtuosismo, es una cosa que Leo decía, sí, nosotros vamos más contra el virtuosismo que otra cosa, ninguno es gran músico. Y tampoco hacemos alarde de eso, o sea, no, nos gusta hacer música, pero tampoco nos gusta gozarla tocando y hacer solos de 12 horas. En el disco las canciones son cortas, casi no hay solos, como si medio chequeas los temas, hay algún solo, pero...
Vamos al giro, a ver, tenemos nosotros disponibles el volumen 1 y 2 de 10 volúmenes.
Se fue el carajo. No,
no, 10 volúmenes, por el juego.
No era chiste.
No, no es chiste. Para encontrar, capaz que para ver otra aproximación a estas versiones, ¿qué les parece elegir del volumen 1 o el 2?
Borracho podría ser.
¿Eh? Borracho, pero con flores. Vuelvo de Sabalero.
10 volúmenes. La productividad que está buscando todo patrón en el Uruguay del 2016, el Tito Sónico.
La Teresa que no es. Estos tambores no son de Paul. No, repiqueteando, no.
Es un agudito de MP3.
Es un levante. Es un...
No.
Un estándar.
Un estándar.
Ana quiere comprar el disco. ¿Se venden los volúmenes?
No, aprovecha ahora.
Aprovecha, sí que sí.
No,
pasa el número de cuenta.
En Bandcamp están para descarga. Nosotros elegimos que fuera descarga gratuita. Entre otras cosas, primero porque... nos parece que es como la música se está moviendo ahora. O sea, nosotros siempre fuimos independientes, pero sacamos sello, disco por sello. Salimos con algunos discos en Koala, era nuestro sello, pero cuando hicimos el disco del programa de televisión de Gladiadores del Ring, para probar a ver si era Koala el problema, lo sacamos por Bizarro y era exactamente lo mismo.
O sea, éramos nosotros, obviamente.
Pero llegaron a generar la duda entre ustedes mismos. Eso está bueno.
Y pasó eso, esas experiencias, que el disco nunca fue una fuente de ingreso. Nosotros, nuestra entrada de dinero siempre estuvo por otro lado. La banda siempre fue autosustentable, pero con los recitales. Y de hecho nosotros todos los discos, las grabaciones las pagamos nosotros, porque es la forma que vos tenés de ser el dueño del máster. Y todas esas grabaciones, todos los discos que hemos grabado, lo pagamos con dinero que se hace de la propia banda y los recitales. Entonces, vender hoy un disco ya es como algo... no sé, para nosotros es accesorio, ¿no? Nunca nos cambió la vida y menos ahora. Y encima esto, que es un tema sensible, como son covers, y hay todo un tema de derechos, ahí está toda esta lucha de Creative Commons y de copyright.
Con más razón.
Dijimos, nosotros no tenemos ningún beneficio comercial con esto. Igual, si alguien quisiera hacer una...
Claro, si
una demanda, creo que podría hacerla. Pero está, a lo que vos no estás lucrando con eso, no tenemos que responder con capital, que es lo único que no tenemos.
Claro.
Che, hacemos una.
Te embargan a futuro ahí.
Claro.
Te embargan a futuro, si en algún momento capaz que.
Claro, pero a nosotros, si nos dicen, mirá, el día que hagas un hit, te vamos a sacar dinero, para nosotros es como no tener que pagar nunca.
Quédate tranquilo. Voy con algunos mensajes. Dale. Bueno, Ana, que dice que le gusta. Felicitaciones a ese sonido también. Borracho sin la voz aguardentosa. El sabalero no existe, vayan a laburar. No hoy, que hay paro, dice Juan. Grande Roberto Hammond. Personaje que no te lo sacas de arriba, Leo.
Sí, sí. Estaría muy enojado con este disco,
¿verdad? Leo, tu enciclopedia de rock es notable. Abrazo, el bolso metalero de Minas. Bien. ¿Barbieri participó en estas grabaciones? Pregunta el Rafa. Supongo que habla de Gabriel Barbieri.
Gabriel Barbieri, no.
No.
No participó ningún Gabriel.
No, ningún Gabriel. ¿Dónde lo descargo? Bueno, en Bandcamp está.
En Bandcamp, sí, de supersónico.bandcamp/banca. No sé cómo es. En Bandcamp.
Perfecto. Búsquenlo.
Hay un par de supersónicos en Bandcamp.
Sí.
Sí.
Pero de supersónico no.
Seguramente
de supersónico
no. Seguramente
/bandcamp.com. Gracias,
Alarita. Y después tengo toda otra cantidad de mensajes, perdón que la interrupción, que son para el SAP, que hizo una defensa hoy del imperio, de los imperios. Y estoy acumulando mensajes para después que el SAP.
Acumula para después el flash. Vamos a venir con. A ver, son casi 60 canciones esto.
Sí, por ahora van volumen. 50.
Van 50. Sí, sí. Hay algunas suyas también, ¿no? Sí, que se cuelan dentro. Quieren, ¿no?, ingresar en el mundo del canto popular de una forma subrepticia y lo hicieron a través de estas colecciones. Hacemos la tanda, escuchamos alguna más y vemos cómo es esta modalidad de producción masiva en serie de versiones de canciones populares uruguayas. We'll be right back. esta gacetilla que nos arrimaron, que no sé en realidad si la escribieron ustedes o Balmeli, cierra diciendo Popular, que es esta colección, se llama Popular, es el resultado de varios años de investigación musical. Espero de corazón que disfruten tanto como nosotros de este catálogo de hermosas canciones que forman los 10 volúmenes de envolvente estéreo dedicado a todos aquellos artistas que han construido la identidad de la música popular uruguaya. Estamos con Tito y con Leo Sónico, que son un poco los protagonistas de esta historia, de más de, o por lo menos a esta altura, 50 canciones de la música nacional, ¿no? ¿Y en qué periodo de tiempo se compusieron? ¿Es tipo sacan dos por día, la graban? ¿Cómo es la producción?
No, bueno, el proyecto como que arrancó, en realidad no sabíamos que iba a ser este proyecto, pero en noviembre hicimos como una prueba que fue con el Mangangá Amarillo, que era los Elimarineños, pero después el proyecto en sí se empezó a trabajar en principio de febrero y se terminó en mayo. Y después se fueron corrigiendo alguna cosita más. Uh-huh. Pero más o menos fue una productividad...
Alta.
Sí. No, porque además no solo esto se grabó, se están grabando otras cosas también, que son otros proyectos que hay en vista para...
¿Usted tiene estudio? ¿Cómo es la historia?
¿Dónde no, tenemos un cuarto.
¿Un cuarto?
Tenemos una habitación donde no entran los niños. Uh-huh. Y bueno, están los instrumentos, una batería desarmada, teclados y eso, pero...
Monitores, aparato para mezclar, que eso ya, los discos anteriores... Un par de discos que mezclamos, si bien nos ayudaba gente, pero los mezclábamos ya nosotros. Entonces, toda la parte de mezcla y toda esa cosa ya la trabajábamos. No trabajamos tanto la parte de grabación, pero ahora con la tecnología cada vez más sencillo. Entre la tecnología hace que cada vez sea más sencillo grabar y la gente cada vez le pide menos calidad de sonido a la música, ¿no? Porque escuchar en MP3 no tiene nada que ver con cuando vos masterizabas un disco grabado en un estudio, pagando muchos dólares la hora para que la gente lo escuchara en un sistema de alta fidelidad. Estamos en la cultura hoy de la baja fidelidad. La gente prefiere que la música sea portable. Cambió, creo, usabilidad por calidad.
La obra de arte en la era de la reproducción.
Exacto.
Como diría Benjamin. Sí, sí, sí.
Exactamente.
Sí, sí. Y te la tiro así, ¿no?
No. Está bien para que vea que el tipo critica... Sí. Al sindicalismo, está a favor del imperio, sí, pero, claro, no,
impresionante.
Porque él pertenece a esas élites que ha podido leer a Benjamin.
A Benjamin, la escuela de Frankfurt.
Sí, sí, ¿no? Sí. Un intelectual marxista.
Claro. Sí.
Pero vendido hoy al capital.
Bueno,
capital.
Y todos terminaron, los de la escuela de Frankfurt, terminaron todos en Los Ángeles, ¿no?
Sí, por eso.
Sí, sí. Así que, esto es
el Pecho Fiel. El marxismo se termina en el whisky a bogo, con un par de whisky.
Ahí escuchando Motley Crue.
Escuchando Motley Crue, se fue todo el marxismo del carajo. Tengo mensajes.
Dale, para esto es Pecho de Fierro. Sí, esto es una versión de Pecho de Fierro.
Es un adelanto de, no sé, del volumen 7
Volumen 24, 8, sí, lo tengo por acá. Porque digo, Pecho de Fierro es lo más nuevito que hay dentro de los intérpretes que versionaron, ¿no?
Sí, sí, me parece que quedaba bien en sintonía con parte de... De gente de nuestra generación, más o menos, que también está en un camino similar, haciendo otra cosa, pero que me parece que también está bueno.
Igual se le calaron, viste, ahí las guitarras de una ola de...
Sí.
La idea siempre es que no es un homenaje, interpretación, pero también buscarle combinar dos canciones.
¿Pasa eso en varias canciones que le mechan?
Muchísimas, ¿sí? Muchísimas. Por ejemplo, el Zabalero que escuchamos hoy estaba metido... Wipeout o
bule.
O sea, siempre como... Y en tema, yo que sé, en Numa Moraes está, yo que sé, un tema de James Bond en el medio. O sea, hay siempre... La música te permite eso, porque al no contar con la letra, tenés que participar con la música, pero sin el exceso de virtuosismo. Entonces tenés, bueno, ¿qué son? No arregla, como decía Divo, mirá, no somos malos. Vamos a hacer cortes. Vamos a hacer las cosas con cortes. Vamos a encontrar una gracia, pero del lado musical.
Buenísimo, che. Una más para ir cerrando es que no... ¿tenés el pendrive entero o no? ¿Sí? Entonces voy a pedirles otra de pendrive, ¿puede ser?
Elija usted.
¿Sí? Yo leo mensaje.
Dale, mensaje. Vas a ir leyendo. Yo
el Carbonell dice... Qué notable versión de A Desalambrar y excelente versión de Borracho pero con Flores.
Gracias.
A través del 8810, buenísimo, excelente los covers. Sí, yo ahí cuando Leo dijo cover, yo diría versiones, pero bueno, capaz que esa discusión está saldada entre versiones o covers. El cover lo veo igual, una claro. reproducción exacta, y la versión la veo como una versión,
¿no? La versión te involucras más. Exacto. A veces pasa gente que quiere hacer un cover, pero sus propias limitaciones hace que termine siendo una versión, ¿no? Sí.
Eso pasa siempre en la historia de la música, ¿no? Claro, claro. Y así nacen nuevos movimientos, ¿no?
Exacto.
Así nace el rock, así. Bellísimo cómo suena. Claro, suena tremendo, hermoso, dice. Bueno, las canciones no son nuestras, ¿no? Claro, por las dudas.
Son mías.
Vos, a ustedes son terribles punk, se los puedo decir, una mierda. Y Juanchi trae músico de verdad, por ejemplo, Fatoruso. Yo no sé si es un pedido. Y Juanchi, ¿trae músico de verdad? O trae, porque dice trae acá.
Nunca vino Fatoruso.
Bueno, pero el hijo sí.
Francisco, ¿verdad?
Francisco está presentando, creo que.
Sí, exactamente.
Sí. ¿Cómo les quedó Zumba que Zumba?
La dejamos medio para el final, perfecto, la colección, ¿no?
Dale, bueno, perfecto.
El último, no lo puedo creer, el Leo le hago ahí. A ver si repetís las diatribas que te mandás en la otra radio a los de Suena Tremendo como sostenedores de micrófonos o programita LGBT.
Eso ando diciendo.
Y esas son las más suavecitas, dice acá. Bueno, una de las cosas que dijo fuera de micrófono, Leo, es que hoy Los Informantes no sale al aire, está grabado, porque laburar en un día de paro era de carnero.
Exacto.
Lo que ahí divide las aguas, obviamente. Acá hay un programa, Suena Tremendo, es un programa carnero, y después están Los Informantes, que es un programa que hoy adhiere a la causa del sindicalismo.
Tengo acá un
exceso. Lo dejó clarito, Leo. Sí. Digamos, ¿no? Yo dije, bueno, está, nos vas a dejar en falsa escuadra. En
carnero.
Y es lo que vine a hacer, me dice. En realidad, iba a ir solo Tito, pero yo vine justamente.
En día son cómplices de carnero, por lo cual son carnero también. Así que.
Dejamos el programa grabado. Yo, mi idea en la radio, pero no pude con mis compañeros, era dejar un agujero.
O sea, ahí está.
Que la emisora, que el patrón viera cómo sostenía ese mostrador sin el trabajador. Sí. Pero dejamos el programa grabado, que es como...
Es lo mismo, al final.
Claro, la gente que está escuchando un programa. No
salió bien la idea.
No.
Por no apoyaron los demás.
Exacto.
¿No?
Bueno, les pregunto entonces dos más que me gustaría escuchar, como que la versión. Una es Chimpun Fuera.
Sí, puede ser.
Que tiene como descripción, ese volumen 7 dice infantil milicoide. puede ser, Chimpun Fuera.
Sí,
puede
sí,
ser,
sí.
Iba a ser un Lumana, sino de Ra.
Ah, ¿qué bueno, prefieren? Yo sé que les gusta.
El momento, un día
que ustedes hablaron de Lumana, yo estaba viniendo con la idea, estaba viajando y dije, este tema lo tenía que hacer. Vi que ustedes lo hablaron y dije, está, hay que hacerlo.
Sí.
Hay que hacerlo.
Y pasamos esa. Entonces, ¿cuál prefieren? ¿Chimpun Fuera o Lumana?
Lumana.
¿Lumana?
Dale.
¿Sabés que no es? Está buscando lentamente. Bueno, vamos a repetir, nos vamos a despedir con esto, muchachos. Se encuentran el volumen 1 y 2, ya subidos a Bandcamp. Es
sí,
así.
Sí, le voy a subir dos volúmenes por mes de acá a fin de año para completar estos 10 volúmenes.
Y seguramente hacer una presentación con una selección de temas, ¿no? De 250. Uh-huh. Con músicos invitados y en fin. Porque en realidad los temas todavía los supersónicos no los tocan todos.
Claro.
No los pueden tocar.
Esto es Tito y sus supersónicos.
Exacto,
¿no? Es como un epígono de los supersónicos.
Hay que reconocer que él hizo la investigación, la mayor parte, uh-huh, a todos los arreglos, uh-huh, y nosotros somos a la hora de tocarlo en vivo,
las manos y el cerebro.
Lo que ayudamos un poquito.
Perfecto. Bueno, muchachos, gracias por arrimarse, Leo, Tito. Nos vamos con Blumana de Rada en su versión supersónica.
Fantástico.